Hay luz en la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias, luz de la linterna. Saludos de Marta Ruiz, tenemos de nuevo tiempos modernos, la música siempre presente en este programa con Belén Montes, que nos trae un grupo muy particular, ¿verdad, Sofía?
Sí, Marta, son los Punsetes, presentan disco el próximo 10 de marzo, con ritmos pegadizos y estilo muy peculiar.
Y vamos a tener también tiempo para el teatro, ¿no? ¿Es así?
Sí, vamos a hablar de Tejas Verdes, una obra que nos lleva hasta el Chile de la dictadura de Pinochet. Y también estará con nosotros Jorge de Juan, un actor español que ha puesto en marcha el Cervantes Theater de Londres.
Nos vamos a dar también un paseo con Isco Jiménez por Ávila y nos vamos a acercar a la Plaza de Toros de las Ventas. Hemos mandado ahí a nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo. Se está presentando la Feria de San Isidro. Todo a la luz de la linterna antes, Chema Álvarez. Vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar con nosotros.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En septiembre de 1973, en los primeros momentos del golpe de Estado de Pinochet en Chile, una joven llamada Colorina es internada en el centro de torturas Tejas Verdes. Este centro da nombre a la obra que se sitúa 25 años después de ese momento, en 1998, y que indaga en el sumario de este caso, el de Colorina. Una obra bajo la dirección de Fermín Cabal, que ha reescrito el texto porque le parecía un plomo. Isabel Torrevejano es actriz y encarna a la abogada del caso en esta obra. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. No lo podías decir mejor, ¿eh?
Era un plomo el texto original.
No, bueno, a mí me pareció una maravilla cuando lo leí. Yo cuando lo leí en el año 2006, eran 7 monólogos originales de mujer, y fue una obra que Fermín Cabal escribió por encargo y que se ha hecho muchísimo en España y se ha hecho mucho también en el extranjero. Pero cuando yo le propuse de llevar a cabo este montaje, me dijo que le parecía un coñazo, que le teníamos que dar una vuelta, que qué es esto de que salga una actriz y suerte, rollo de un monólogo. Así que de repente de 7 personajes, de 7 personajes que hacían 7 actrices, pues lo hacemos 4, y de repente lo que decía una lo dice ahora la otra, y así, y hemos pasado de una obra de monólogos a una obra de teatro.
¿Qué cuenta esta obra, Isabel?
Sí, pues sí. Cuando tú has dado muy bien la entradilla y has explicado muy bien lo que es la sinopsis de la obra, ¿no? Tejas Verdes fue un antiguo balneario que se habilitó como centro de torturas, en el cual ingresó pues la joven Colorina y desapareció, ¿no? Entonces se abre este sumario y se revisa el caso, ¿no? Aquí aparecen los testimonios de las personas que conocieron a este personaje, que fueron sus familiares, sus amigos, que luego fueron quien la delataron, y por ese motivo también ella desaparece, la doctora militar que la atendió durante los interrogatorios, y bueno, pues diferentes personajes, ¿no? Y lo que trata verdaderamente la obra, pues no trata de ni de buenos ni de malos, trata de las circunstancias que llevan a cada ser humano pues a hacer lo que hacen, ¿no? Sobre todo para mí el tema principal de esta obra es el perdón, concretamente.
¿Se puede perdonar?
Hombre, yo creo que sí. Yo no sé tú, Marta, si tienes alguna mejor amiga, por ejemplo, de la infancia, a la cual tengas buena relación con ella y que pensarías que en la vida podrías delatarla, ¿no? Entonces, ¿qué te podría llevar a ti, ¿no? A hacer una cosa así, sabiendo que si la delataras ya desaparecería, ¿no? Del mapa. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a cada uno? Porque al final, cuando pasa una cosa así, un golpe de Estado o una guerra, yo pienso verdaderamente que no hay ni buenos ni malos, sino circunstancias que nos llevan a hacer lo que tenemos que hacer, entre otras muchas cosas, por supuesto. Pero pienso que va más por ahí. Y es más por donde nosotros queremos llevarlo. No se trata aquí de juzgar a nadie. Aquí se trata de que hubo un caso, sucedió. Y de hecho, además, toda la obra, Fermín la sacó de internet, de testimonios reales. Y bueno, lo plasmó de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva cada uno a comportarnos a cómo tomar decisiones y cómo perjudicar a los demás o no?
Una historia de perdón y de cómo un contexto determinado te puede llevar a hacer cosas que jamás pensaste. ¿Por qué contar esta historia ahora? ¿Por qué llevarla a los escenarios 25 años después?
Bueno, esta obra se estrenó en el año 2001. Perdón, 2004. La escribí en el 2001, se estrenó en el 2004. Se ha hecho pues tanto a nivel nacional como internacional. Y yo cuando la leí, la original, fue un regalo por mi cumpleaños, que me la regaló una amiga mía, me regaló Tejas Verdes, otra amiga actriz, la leí y me agarró un pellizco en el corazón, que dije, ay, el día que pueda montar esta obra. Fíjate, desde el 2006 hasta ahora no ha llovido, ¿no? Entonces, simplemente hacerla por puro placer, no por, evidentemente es una obra que hay un contexto político, pero simplemente por puro placer, porque me parece que ya de por sí el texto es muy bello, tiene cosas muy bonitas y bueno, la verdad es que lo estrenamos esto el año pasado. Ahora vamos a hacer un reestreno total porque, bueno, lo estrenamos el año pasado, estuvimos 8 meses en cartel con llenos absolutos, funcionando muy bien, y vamos a reestrenar y con la mala pata que la colorina, la actriz Nagore Cernes, a la cual le mando un beso enorme, pues una semana antes de estrenar se ha roto los ligamentos del pie y hemos tenido que buscar a una actriz para que llevara a cabo este personaje y continuar, ¿no? Y va a ser un reestreno de todas, pues por lo que te digo, para empezar, porque uno de los personajes principales es nuevo, lo encarna una actriz nueva, Sara Sanz, y bueno, pues volver a retomar aquello que dejamos la temporada pasada, que tuvo mucho éxito y que tenemos ganas de seguir contando y de seguir haciendo, nada más.
¿Y cómo es tu personaje, Isabel?
Pues yo hago dos personajes. Yo hago el de la médico militar, que atendió a la colorina en Tejas Verdes. Es la que la curaba cuando torturaban a Colorina y hacía sus informes. Y luego también el personaje de la abogada de Pinochet, como decías antes, ¿no? Son dos personajes que van en la misma línea, puesto que van en la defensa de Pinochet, pero bueno, también muy diferentes, ¿no? Pues imagínate un militar y un abogado, ¿no? Pues nada que ver, ¿no? Y ahí estamos dándole duro a ese lado.
¿Y cómo se presenta este reestreno? ¿Creéis que va a tener buena acogida? ¿Es una obra que puede llegar fácilmente al público?
Pues mira, lo sorprendente es que sí, que cuando la gente habla de torturas y tal, uy, la madre mía, lo que me voy a encontrar aquí, pues lo que te puedo decir que nos pasó la temporada pasada es que el público nos esperaba al terminar la función. Estábamos en una sala chiquitita de 50 localidades y nos decía, ¿pero qué hacéis aquí que no estáis en el español? O sea, tenía mucha calidad, es una obra que ya el texto es potente, pero no solamente le ponemos todo en la interpretación, sino que también cantamos canciones en directo, hay danza, cuando se cuentan toda esta parte de las torturas se cuenta con danza, ¿no? Intentamos quitarle el dramatismo que ya lo tiene de por sí el texto, ¿no? Y recuerdo que cuando hicimos el primer pase, pues un ensayo que hicimos para un grupo de estudiantes, pues para enfrentarnos así al público y demás, recuerdo que Fermín Cabal hizo una pregunta, preguntó a los jóvenes de ¿quién ha llorado? Y levantaron la mano muchos. ¿Y quién ha reído? Y levantaron la mano más. Y entonces dijimos, ¡ay, qué bueno! Porque nos estamos contando algo que
emociona,
es duro,
¿no?
Que emociona, pero sobre todo yo pienso que es un canto también a la esperanza, al perdón de todas. Y bueno, fíjate, hay veces que la delatora, que delató a Colorina, le dice muchas veces, perdóname, Colorina, yo fui quien te delató, quien tal, y la otra le contesta, mira que eres pesada, aburres hasta las piedras, ¿no? O sea, como
que tienes
tranquila.
Sus puntos de inflexión, ¿no?
Claro, claro, porque quizá ella, en su situación, probablemente hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, y sobre todo el valor de la amistad también, y bueno, pues varios temas en concreto. Y luego la crítica nos trató muy bien. La verdad que tuvimos muy buena acogida.
Buena acogida. Bueno.
Decían que el texto segundo mejoraba al original.
Ajá. O sea que tenéis razón con lo que era un poquito peñazo. Oye, que tengáis mucha suerte el viernes, ¿eh? Y que os trate también la crítica como lo ha hecho anteriormente. En el Teatro Reina Victoria, ¿no?
No, en el Teatro Victoria.
En el Teatro Victoria.
Es que se confunde mucha gente.
Eso
es que está en la calle Pez 17.
Vale. En el Teatro Victoria, ¿y estáis hasta cuándo, Isabel?
Pues de momento estamos todos los viernes de marzo a las 9. Y luego, pues lo que Dios quiera.
Bueno, mucha suerte para el viernes, ¿eh?
Muchas gracias, Marta. Un abrazo.
Gracias, Isabel Torrevejano, actriz.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El actor de Cartagena, Jorge de Juan, ha cumplido un sueño: poner en marcha el Cervantes Theatre de Londres. Un proyecto ilusionante que nació el pasado mes de noviembre, convirtiéndose en el primer espacio de arte escénico de lengua hispana en la capital inglesa. Jorge de Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va el proyecto?
Pues mira, ahora mismo esperando que dentro de 5 minutos empezara la función y con público, y la verdad es que bastante bien.
Oye, ¿qué vais a representar?
Ahora mismo estamos haciendo La Tortuga de Darwin, de Juan Mayorga, que vino él además la pasada semana a presenciar la producción en español y en inglés, porque hacemos dos producciones distintas. Uh-huh. Bueno, distintas no, es la misma producción, pero en los dos idiomas, con dos castings diferentes, en uh-huh. español y en inglés, y es lo que estamos haciendo.
Oye, ¿qué tipo de público estáis acogiendo? ¿Os está interesando por este tipo de teatro?
Pues público, por un lado, español y latinoamericano, de todos los que están aquí en Londres viviendo, e incluso colegios, que tuvimos bastantes colegios cuando hicimos Bodas de Sangre, que fue la primera obra que hicimos. Se presentaron el orden de 38 colegios de estudiantes británicos, pero que están aprendiendo español. Y, de hecho, la semana que viene tenemos que ir a un colegio también a hacer un workshop en Lorca. Uh-huh. Ese es un público, por un lado, que sabíamos que iba a venir, pero no creíamos que iba a venir tan pronto. Y luego, es que me están diciendo que me salga de aquí.
Esto es lo que tienen los directos, claro, que te pones entre bambalinas y te van ladeando, ¿no? Te van barriendo un poquito, ¿no? Bueno, me comentabas
el
tipo
de público. El público británico. Sí. El público británico que se está interesando mucho por este espacio y uh-huh. por esta iniciativa que hemos tenido de hacer las funciones en los dos idiomas. Y bueno, la verdad es que el otro día, por ejemplo, salió una crítica de La Tortuga en inglés diciendo que era una de las mejores interpretaciones que se habían visto en años en el Teatro Fringe de Londres. Uh-huh. Entonces, pues muy contentos con eso.
Desde luego. ¿Cómo es el público británico? ¿Qué diferencias encuentras, por ejemplo, con el público español, ¿no? De las experiencias que has tenido en España? ¿Qué diferencias ves?
Es un público muy exigente, es un público que le gusta mucho el texto. Ten en cuenta que el año pasado vinieron, se vendieron, fueron 20 millones de espectadores el año pasado los que tuvo el Teatro Británico, uh-huh. Que es mucho, evidentemente. Y entonces es un público que está muy cultivado, están acostumbrados a ver mucho teatro e incluso a estudiar teatro desde el colegio. Y entonces el texto para ellos es muy importante. De hecho, por ejemplo, en este montaje que hacemos de La Tortuga de Darwin, una de las cosas que comentaba yo con Juan Mayorga es los lugares donde el público británico reaccionaba en comparación a donde reacciona el público español. Es distinto. Entonces, es un público que, ya te digo, le importa mucho lo que el texto y su contenido, aparte, evidentemente, del trabajo actoral y de la puesta en escena.
Uh-huh. ¿Y eso afecta también a la hora de seleccionar las obras? ¿Qué criterios seguís?
Sí, bueno, nosotros lo que hemos dicho siempre, que fue el objetivo de crear esta compañía, este teatro, es que lo que vamos a tratar de promocionar lo que es la cultura española y latinoamericana, uh-huh. y los autores españoles y latinoamericanos. Entonces, dentro de eso, evidentemente, influye también el número de personajes que puede tener una función, porque al ser este un teatro pequeño, aunque en Bodas de Sangre eran 17 los que había en el escenario, pero aún así lo que estamos tratando es de elegir precisamente una serie de textos que puedan entenderlos desde un punto de vista y, por supuesto, también que no sean conocidos aquí en el Teatro Británico, que desgraciadamente, salvo Lorca, de vez en cuando Calderón y Lope, no están acostumbrados a ver teatro español, ni menos contemporáneo.
Jorge, dices que es un teatro pequeñito. ¿Cuántas butacas tiene?
Este tiene 80 localidades, puede llegar hasta las 90. Es un teatro moderno y hemos pretendido, con la ayuda de algunas empresas españolas, convertirlo precisamente en un teatro moderno, con unas butacas espléndidas que vienen desde Figueras. Y entonces, la verdad es que se diferencia un poco del resto de los teatros Fringe de aquí de Londres. ¿Sí? En el sentido de que es un teatro muy acogedor. Ajá. Y es una de las críticas además que hace todo el mundo cuando viene.
¿Cómo
aquí?
¿Cómo es estéticamente el teatro?
Bueno, está debajo de un arco, uh-huh. es un arco en sí, tiene dos plantas, la parte de abajo es el teatro, la parte de arriba es una zona de bar y de eventos, y que pretendemos convertirlo en un punto así de encuentro de lo que es la comunidad española y latinoamericana aquí en Londres, porque no ha existido nunca ha habido un espacio así, y está dentro de un skin que le llaman aquí, que es una zona que se ha creado en Southwark, que está aquí en el centro de Londres, al lado de la Tate y al lado del National Theatre y del Old Vic y del Globe. Uh-huh. Y entonces han creado una zona de arcos debajo del tren, donde hay una serie de restaurantes, hay otro teatro británico que es el Union Theatre y luego también está el Centro Africano de Cultura. Y entonces, bueno, se ha creado un esquema así muy internacional que nosotros supimos que era el sitio donde había que estar.
Qué maravilla, Jorge. Oye, estáis representando ya, prácticamente habrá empezado La Tortuga de Darwin, como me comentabas.
Sí.
Oye, ¿y qué tenéis pensado para los próximos meses? ¿Qué cartel tenéis preparado?
Bueno, vamos a hacer teatro infantil también, que queremos hacer, porque aquí funciona mucho y hay muchas obras de teatro infantil también español y latinoamericano que tenemos que mostrar. Pero quiero hacer también, empezar ya con alguna obra de teatro latinoamericano, y estamos mirando teatro mexicano, teatro peruano, en este caso Mario Vargas Llosa, como es embajador nuestro, pues posiblemente haríamos La Chunga. Vamos a hacer una obra con un actor británico fantástico, se llama Greg Hicks, que quiere trabajar aquí y hacer aquí algo, y seguramente haremos Cervantes, el Coloquio de los Perros con él. Y también vamos a hacer un festival de flamenco. El otro día estuve aquí, además se llama Hierbabuena. Yo conozco a mucha gente del flamenco y siempre he pensado que este es un sitio ideal para poder hacer flamenco. Y bueno, vino a la inauguración Carmen Linares, que estuvo aquí. Y estamos preparándolo para noviembre. Volveremos a hacer en su momento El Juez de los Divorcios, porque de Cervantes, que fue un éxito cuando lo hicimos hace 2 meses. Y La Bernarda Alba, que nos la han pedido todos los colegios de Londres, la tienen en su currículum, será la obra que haremos en septiembre.
Pues va viendo poco el proyecto, Jorge. Yo me acuerdo que hablábamos en un principio cuando lo pusisteis en marcha, y
sí,
me alegro de que esté yendo tan bien.
Bueno, ha costado y está costando, porque seguimos sin ayudas, pero bueno, hay por ahí gente que está...
Lo levantará la demanda,
que
verás,
funcione.
Porque está teniendo mucha acogida. Que lo levantará la demanda, que está teniendo mucha acogida. Ya verás
vamos
cómo
a ver,
soy, Jorge.
Aquí hay mucha ilusión y en eso estamos todos.
Jorge de Juan, actor y director del Cervantes Theatre de Londres, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos. Muchas gracias.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista. Todista o no todista. Todista o no todista. ¿Qué serás? Línea directa. 902-123-197.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Fluvi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy cliente de toda la vida?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Distancia.
Seguimos con los tiempos modernos de la linterna con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿A quién traes hoy de la mano? Bueno, ¿a quiénes?
Pues un grupo del que hemos hablado muchísimas veces en este programa y con el que teníamos muchas ganas de hablar. Su nombre ya nos llama la atención, Los Punsetes. Aunque lo que de verdad nos engancha son sus letras irreverentes y sinceras que mezclan de manera muy inteligente con melodías muy pegadizas. Viva es el quinto disco de esta banda madrileña que verá la luz el próximo 10 de marzo y como siempre llega cargado de intenciones.
Luis Fernández y Chema González, dos de los miembros de Los Punsetes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Viva, se trata de vuestro último disco. ¿Qué contáis en esas 11 canciones?
¿Qué contamos?
Bueno, pues lo vemos como un conjunto más homogéneo de canciones en el que... Bueno, hay una visión sobre el mundo un poco distante y un poco lunática, incluso. Hay un narrador ahí mirando la realidad desde fuera y un poco asqueado. Y un poco tarado, diría yo, pero bueno.
Sí, o sea, es una visión de la realidad que no tiene necesariamente que ser la verdad. O sea, uh-huh. Puede ser lo que le parezca a uno en un momento de lucidez o no.
Vamos, una visión, ¿no? Una visión particular, sí. ¿No? De la realidad. Oye, ¿cómo os inspiráis para escribir letras como Viva o Tu Puto Grupo?
Surge de una manera muy natural.
Sobre todo, no es tan difícil.
No es complicado.
Muy ahí presente.
Sí, normalmente surgen de anecdotillas o cosas que vemos en el día a día. A veces son cosas más cotidianas, otras son observaciones así un poco más trascendentes, pero bueno... un poco lo que vemos todos los días, vaya.
Y a mí me caéis bien así a priori, pero me daría un poquito de miedo ser amiga vuestra, ¿eh? Porque si os inspiráis en algo mío y hacéis un tema, yo diría, madre mía, ¿no?
No, tiene por qué, en absoluto.
¿Sois igual de sinceros en el día a día que en vuestras letras?
En general, sí.
Sí, no, además pasa una cosa, que es un grupo de amigos de toda la vida... que entre nosotros tenemos una comunicación muy directa, muy sincera y muy desenfadada, y la manera de que nos encontremos todos cómodos con lo que hacemos es precisamente mantener ese tono en las canciones. Entonces, por eso, esa sinceridad que a la que te refieres, pues es un poco la que tenemos entre nosotros.
Sí. ¿Y ha habido algún problema alguna vez con esa sinceridad tan, tan cruda?
Unas 3 veces al día, más o menos.
Y con la gente, por ejemplo, alguien que se haya visto reconocido en alguna canción, o no sé, y se haya dicho, oye, que estoy escuchando esto y me estoy reconociendo y no me está haciendo ninguna gracia.
Yo creo que más que nada ha sido igual alguna sobreinterpretación de algo que hayamos podido decir, que lo han tomado por donde no es. Y alguien, pues igual ha tenido la necesidad de hacerlo público, ¿no? Entonces, no sé, allá cada cual también con lo que quiera expresar y con lo que quiera sobreinterpretar de los demás, no sé. O sea, ese ha sido el mayor de los problemas.
Bueno, y luego en el vídeo, hace años, en el vídeo de Tus Amigos, Luis Cerbero, porque no fuimos nosotros, fue él, puso nombres de grupos ahí y intercalados con planos nuestros así riéndonos. Entonces los grupos aludidos, tengo que decir con bastante deportividad, nos hicieron saber que nos podíamos ir a la mierda un poquito. No, les hizo gracia, todo bien.
¿Cómo os dividís el trabajo? ¿Cómo creáis vuestros discos? ¿Quién se encarga de cada cosa?
Pues normalmente Jorge y yo nos cambiamos canciones que hacemos en casa y las que nos gustan a los dos las llevamos al local y sobre esa idea que se considera un punto de partida ya trabajamos todos, si les gusta a todos, claro que eso es una movida también. Pero...
¿Y habéis intentado alguna vez componer sin decir palabras malsonantes o alguna palabrota? ¿Eso se puede llegar a hacer o no se puede?
Hay canciones enteras que... Para todos los públicos también.
Sí, totalmente.
Bueno, pero al final es vuestra seña también de identidad. Una canción especial que dice, pues eso, o Tu Puto Grupo, o pues bueno, lo de Arsenal de Excusas. Es que hay muchas. Yo me sé muchas porque yo os he seguido. O sea, me encanta cantarlas, pero mi madre dice, niña, yo ya.
Ya, sí, efectivamente, a veces es un poco comprometido. Lo que intentamos es no elevar el tono en las canciones. Y eso es una cosa que defendemos bastante a muerte. O sea, no elevar el tono porque estás haciendo una canción, sino intentar que el discurso sea similar en la canción que en tu día a día, sin por ello perder alcance poético, precisamente, ¿no?
Eso es.
O sea, no ser redicho ni melindroso, ¿no? ¿Cómo se dice eso?
No, tal cual.
Cursi, no ser cursi, ¿no?
O sea, no ser cursi, no ser grandilocuente, ni tampoco llevar hasta un extremo absurdo una pose de tirado total. Porque no, o sea... una impostura grande no es lo nuestro.
Bueno, a mí esto a mí, entonces no me casa muy bien. A ver, los Punsetes viene por Eduard Punset, no tiene nada que ver.
Sí, sí, sí.
Y entonces no crees que grandilocuentes ni nada, pero a mí Punset, que me encanta y me cae muy bien, pero hombre, un poquito impostado es, ¿no?
No es impostado,
¿no?
Que va, ¿no?
No es que él es así.
Bueno, lo único
no,
que
no
lleva impostado es el pelo, pero sí que es un poquito así, ¿no? ¿Nos parece?
En el anuncio de aquel pan que te han conocido, sí que era un poco impostado. O sea,
no, era un pillo, ¿eh?
Sí, que a mí me encanta, pero es un señor como que siempre está muy bien ahí. Como todo muy, ¿no? Muy...
Tiene una idiosincrasia particular, ¿no?
Se puede. Y aparte está en contacto con el universo permanente. O sea, que tiene una línea directa con,
hay que tenerle en cuenta,
con
¿no?
los astros. Sí, el... no lo vemos muy impostado. Tiene, ¿no? es un poco engolado,
eso es,
pero
eso
de una
es.
Manera...
Sí. O sea, sí, a él le queda bien. Si yo no le critico a él, pero que, sí. que me llama la atención. ¿No?
O sea, porque él es manierista en ¿no? sus formas, pero yo estoy convencido que en la vida privada es exactamente igual.
Sí, seguro. ¿Cómo habéis evolucionado? Si es que habéis evolucionado desde que empezasteis en el 2004.
Pues menos pelo y más cara. Básicamente.
¿Y musicalmente?
Bueno, hemos ido reforzando la idea del grupo, que siempre es la misma y que es una idea muy concreta y bastante, bastante potente. Y entonces hemos ido insistiendo un poco en esas señas de identidad. Yo creo que este último disco suena mucho a lo que es el grupo, que se parece mucho a lo que éramos al principio, pero como más subrayado, como si insistiéramos todo el rato a la misma idea, en plan muy terco y un poco absurdo también. Pero bueno, es eso. Siempre reforzamos... El grupo es una idea muy concreta y tiene unos parámetros muy claros que siempre estamos reforzando.
¿Y os esperabais llegar donde habéis llegado? ¿Tener el éxito que habéis tenido, llenar salas, convocar a muchísima gente en festivales? ¿Os esperabais con... esa acogida?
No. Hombre, no. Es una cosa que piensas, joder, imagínate dentro de un tiempo tocar en tal sitio que viajar fuera de España. Bueno, imagínate viajar fuera de Madrid, ¿verdad? Y fíjate. O sea que no, si realmente no...
No, es un grupo que no... y de hecho mantenemos la misma actitud. Nació sin muchas ambiciones, más que hacer algo juntos que nos pareciera que mereciera la pena y divertirnos entre nosotros, que somos amigos. Y sigue un poco con ese espíritu. Cada paso que damos nos sorprende. Lo seguimos disfrutando como... Cada cosa que nos pasa buena la vemos así con mucha alegría y nos divierte mucho y ya está.
Oye, y en estos años de aventura, ¿recordáis algún concierto, algún festival que haya sido muy especial para vosotros?
Sí, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que hemos conseguido con el último... Con el último disco que no habíamos conseguido fue llenamos la Yugoslava dos veces, que eso nos hizo mucha ilusión, por ejemplo. Sí. Yo lo recuerdo como un momento... en realidad habíamos tocado en salas tampoco con muchísimo menos aforo, pues el salto a lo mejor no era de tanta gente, pero la Joy, que es una sala muy mítica de Madrid, y estar allí, llenarla y que saliera todo también, para mí fue un momentazo.
Sí, no, y tocar en México también y que de repente ves... 2.000, 3.000 personas que...
O sea, muy entregados.
Muy entregadísimos y dices...
Que es porque ¿no? en México es un poco así también, ¿no? Sí. No queremos echarnos flores, pero son muy entusiastas. Pero sí, es una cosa muy sorprendente, la verdad.
Sí.
Bueno, el entusiasmo puede ir para bien o para mal. O sea, que si era para bien, pues oye, fantástico.
Sí, mejor.
Y yo sé que Belén quiere aprovechar esta ocasión para preguntaros algo sobre la cantante, ¿no?
Sí, yo tengo una curiosidad. Que igual es una pregunta que os han hecho mil veces, pero bueno, me gustaría que la contarais aquí si tiene explicación. ¿Por qué Ariadna se queda quieta delante del micrófono y no se mueve? Es que Marta, es un espectáculo, porque están con las melodías que tienen, con las letras que tienen, pero ella no se mueve, o sea, quieta como una columna. No le dan ganas de bailar nunca, no le dan ganas de moverse.
A ver, yo creo que esto es como los nadadores de larga distancia, que ves que algunos van como a peñón fijo y que tienen un movimiento extraño y es como van cómodos nadando durante horas, pues es algo parecido. Sí. Encontró esa especie de ritmo en ella que consistía en no llevarlo. Sí. Y así es como ella
es
ha ido hacia adelante.
Y de hecho, si le preguntaras a ella, no sabría explicarte muy bien ni por qué lo hace, ni si lo va a seguir haciendo, ni si lo... Siempre cuando le preguntan, no... ¿Qué vas? ¿Te vas a mover? Y ella dice, pues no lo sé. O sea, no dice... Claro, no. Es que no lo sabe realmente.
Claro.
Ella sí es cierto que está bastante cómoda así, porque está como... concentrada en las letras y poniendo una distancia entre ella y lo que está pasando.
Claro, en el fondo es como técnicas de meditación que si te dicen que tienes la postura del loto o mirar a no sé dónde, y tal, pues es algo parecido.
No, es una señal de identidad curiosa.
Sí, eso es.
Pero vamos, que es para mí es admirable no querer saltar y gritar en esa situación, en esos momentos de euforia que tiene sobre el escenario.
Que los tiene, que los tiene, porque ya se lo pasa muy bien. O sea,
pero sí, implosiona, ya implosiona y ya está, lo disfruta de otra manera.
De una manera muy contenida, pero lo disfruta muchísimo también.
Bueno, vamos a repasar el calendario, ¿no? De citas, de conciertos, para que nadie se los pierda.
Hay unas cuantas. A ver, el 8, la que tengo aquí, son el 8 de abril en Let's Festival, en el Hospitalet. Del 20 al 21 de mayo estaréis en el Tomavistas de Madrid. El 26 de mayo en la Sala Ren de Murcia. 27 de mayo en la Sala Estéreo de Alicante. El 1 de julio en el Sunshine Swances de Cantabria. Del 6 al 8 de julio vais al BBK Live de Bilbao, muy buena plaza. Y del 28 al 30 de julio otra muy buena, el Low Festival de Benidorm.
¿Hay ganas entonces de...?
Hay más.
Más.
Hay más cositas, sí. Lo que pasa es que, de hecho, nosotros no vamos a decirlo porque podríamos cagarla. Porque yo no sé cuáles están anunciados y cuáles no.
Eso es.
Pero bueno.
Pero hay más.
He dado las oficiales.
Sí, sí,
momento.
está bien. Pero vamos, muy contentos. Muy buenas plazas, como tú bien dices, la verdad. Nos hacen Ilu todos, nos hace Ilu el Tomavistas, que será nuestra presentación en Madrid del disco. Y bueno, en general todos nos apetece mucho. Algunos volvemos, otros por primera vez.
Sí, el Rebeca también. Bueno, el Rebeca tocamos hace dos años, pero en la plaza, o sea, no era en escenario grande, entonces nos apetece mucho también.
¿A Low también volvéis? ¿Estuvisteis?
Sí,
al
Low volvemos. Bueno, muy bien. Con muchas ganas de pasear el disco ya, la verdad. Y de que salga, y de que la gente lo oiga.
Y de pasar calor, ¿no? Porque menudo verano se espera.
Ya. Sí, sí. Hombre.
Por lo menos ahí también está repartido, hay norte y sur, o sea que, claro. Bueno, y casi todo costa, así que bueno, se puede.
Y también tengo que decir que cuando tocas en un festival te ves mejor que el público asistente, la verdad. Sí. Porque los ves ahí a los bonicos y tú a lo mejor estás que tienes ducha, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Y dices, bueno, pues mira, oye.
Y estoy aquí arriba,
eso,
¿no?
Que me llevo.
Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Que vaya fenomenal este inicio de presentación del nuevo trabajo. Manu Fernández y Chema González, ¿no? Porque yo creo que al principio a uno le he llamado Manu y aquí saldrá una canción.
Bueno, está bien.
¿No? La tonta locutora o algo así, no sé, en un alarde de sinceridad.
La
nos
de
escribirán
cope,
algo.
La de cope,
nos escribirán algo. Gracias por haber estado con nosotros, Punsetes.
Muchas
y
gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros una semana más y nos vamos a ir directamente hasta la Plaza de Toros de Las Ventas. Ahí tenemos de enviado especial a Javier Fernández Mar Domingo porque se está presentando la feria más importante del mundo. Javier, ¿en qué punto estamos de esa presentación?
Hola, Marta.
Hola.
Pues están entrando todavía los invitados, han empezado a venir ya las figuras. Ya se acerca el momento de empezar y la verdad es que la puesta en escena es espectacular. Simón Casas, el nuevo empresario, que es empresario nuevo de la Plaza de Toros más importante del mundo, como decías, desde esta temporada ha montado una de narices, hablando claro, está la puerta grande de las ventas iluminada, una alfombra azul que nos lleva hasta el ruedo, y por aquí están desfilando todo tipo de personas, desde toreros hasta personajes de la sociedad, algún torero acompañado de personajes de la sociedad, porque acabamos de hablar con Cayetano y con Eva González, y os podéis imaginar. Estaba guapísima, la verdad,
sí.
Y ya te digo que por aquí están pasando personajes de todo tipo, escritores, cineastas, pero lo más importante, sobre todo, toreros y los toreros que están anunciados en esta feria.
Tú también has sido muy guapo, Javier, con lo que
bueno, yo he ido...
has sido a la altura, sabía lo que te ibas a encontrar y has dicho yo, voy aquí a pincharme bien, no vaya a ser, ¿no?
Yo desentono aquí, porque la verdad es que hay un grado de elegancia que es espectacular, ya sabes que los toreros les gusta ponerse guapos, a ver cómo viene Morante, que es al que todos estamos esperando, que vuelve después de un año de ausencia, y por cierto, la forma de vestir de Morante es un tanto peculiar, o sea que a ver con qué nos sorprende.
Bueno, a lo largo de esta linterna iremos conectando contigo, Javier, para que nos cuentes lo que va a dar de sí la cita de esta tarde. Gracias, ¿eh? Como siempre, disfruta mucho, todo lo que puedas.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada semana nos vamos hasta Ávila y está Isco Jiménez, que nos trae lo mejor de la cultura a su manera desde lo alto de la muralla.
Duelo de titanes aquí, en lo alto de la muralla. El Auditorio de San Francisco en Ávila acoge del 10 al 12 de marzo un ciclo de cine que tendrá como protagonistas a dos titanes del celuloide, Hitchcock y Truffaut. El ciclo, coordinado por Juan Carlos del Pozo, dará comienzo el día 10 de marzo con la proyección de la película Los 400 golpes de Truffaut. Continuará el día 11 con la proyección del documental Hitchcock y Truffaut, la conversación que cambió la historia del cine, para acabar el día 12 de marzo con la modélica Vértigo de Alfred Hitchcock. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. La tóxica intervención humana en el paisaje urbano a través de 400 imágenes de uno de los principales fotógrafos del siglo XX, Lewis Balch. La Fundación Mafre Recoletos, en la capital, trae por primera vez a nuestro país la obra de este norteamericano acerca de la desolación del paisaje urbano. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de Mafre.
Es una mirada un poco desesperada. Él se mueve muy bien en una poética un poco trágica. Ahora, nunca pierde un lado de activista. Es como si nunca perdiera dentro de esa desesperanza miren la posibilidad que queda de hacer cosas.
No abandonamos la Fundación Mafre Recoletos porque ahora quiero hablarte de Retorno a la Belleza con artistas como Giorgio De Quirico o Morandi. Los artistas de entreguerras abandonan en esta muestra el amor por las máquinas como elemento de progreso en pro de una vuelta al orden. También supone una recuperación de temas como los paisajes, bodegones o los desnudos y de una pincelada que se asemeja a los cánones clásicos. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de Mafre.
Se refleja en un lenguaje que se ha simplificado, un lenguaje que quiere ser muy equilibrado, que le gustan las composiciones sencillas, el dibujo acabado.
Ahora quiero que te relajes y te pongas cómodo. Toca un largo viaje. Esta semana acabamos lejos. Lo hacemos en la Catedral Londinense de San Pablo. El artista Pablo Genovés inunda con su obra la catedral anglicana más importante del Reino Unido, por la que pasan 3.000 visitantes diarios, y lo hace con un fotomontaje con el que busca alertar sobre el cambio climático. Pablo Genovés, hijo del pintor Juan Genovés, se ha convertido en el primer artista español en exponer en este impresionante templo neoclásico, por donde han pasado artistas como Bill Viola o Yoko Ono. Una vez finalice su estancia en San Pablo, esta exposición viajará por distintas catedrales del mundo. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes. En lo alto de la muralla.
Ya está Juan Pablo Comerorejo recogiendo a todos de la reunión del equipo económico de La Linterna, que está ya que se acercan y nos quitan el sitio a lo de la luz de La Linterna. Gracias por estar al otro lado. ¿Quién es? El sable del coronel.